She was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, "What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made."
Buenas tardes, o buenas noches ya casi. Amigos, aquí estamos otra vez en otro programita de Patio de Butacas. Marcha, marcha, palomitas, Coca-Colita y musiquita guapa en Patios de Butacas. Meses y meses en el desierto, en el olvido, volvemos nuevamente. Arrancamos con el turbo, arrancamos las butacas otra vez. Liza Minnelli, sí señor, ya muy, muy olvidada de la película Cabaret. Aquí estamos nuevamente. Pero Dios mío, ¿qué ha pasado en el patio de butacas? Dios mío, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo a los políticos de este santo país están entrando en patio de butacas. A ver, veo por allí a los del PP, a los del PSOE, a los Pokémon, joder, están ocupando los sitios principales. Dios mío. Dios mío, se nos ha llenado hoy el estudio, el patio de butacas de todos los políticos. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer, Marta? ¿Qué hacer?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Pues no lo sé, Marta. Yo estoy sorprendidísimo. Debe de ser una película que trata sobre la realidad española. Y la realidad española da mucho juego, da para largometrajes, ¿eh? Para largometrajes, desde luego. Pues mira, no sé qué sentirme. Si sentirme John Wayne. Porque si me siento John Wayne, ya sabes, las pistolas me pesan mucho. Es el típico pelotazas, va lento, tranquilo, por ahí, acomodando por ahí a los políticos, a ver quién coge los asientos preferentes. Y va. Pero aparte de repartir palomitas, John Wayne está repartiendo tarjetas bancarias, hija mía. Esto es increíble, es alucinante. No sé si es ciencia ficción, o si es ciencia o ficción, o es sinvergonzonería. La verdad, no lo sé. No lo sé. Por otro lado, también podía sentirme Quentin Tarantino, sangriento, macabro, que coge la metralleta y no deja absolutamente nada. No sé si fumiguemos un poquitín así la estancia esta para depurar un poco responsabilidades así políticas y demás cuestiones, no sé, Dios mío. El último que ha hecho algo, alguna alusión a la realidad esta española, ya sabes, es el amigo Santiago Segura. Santiago Segura que, bueno, pues nada, en su última película, iba a decir Terminator, pero no, Santiago Segura le faltan muchos músculos, desde luego. Me refería a la peli esta, a la del torrente, al torrente, sí, al torrente donde te habla ya, curiosamente, de una realidad española. En la película hemos vuelto a la peseta, hemos abandonado ya el euro. Y por otro lado, Cataluña permanece ya independiente del resto de España, que es lo que plantea. Y atención, el Mundial de Fútbol es entre Argentina y Cataluña. Esta es la realidad española, que nada tiene que ver con las realidades tan graciosas y tan ácidas que nos mostraba el señor Berlanga en películas como Bienvenido Mr. Marshall, El Verdugo, y Patrimonio Nacional, La Escopeta Nacional también, y todas aquellas queridísimas películas de aquella época que tenían que despistar bastante a la censura española. Sí, la verdad es que, Dios mío, yo creo que voy a presentar en el patio de butacas a Andrés Pichoque, que lo veo por ahí, que aparece al fondo. También veo a la Mamen Dios, Pero no, por Dios, entra Belén Esteban. Dios mío, Santiago Segura. Yo creía que te la habías cargado en la película, en el papelón, magnífico papelón que hizo Belén Esteban. En la película una de Torrente, cuando Santiago Segura la despeña por la escalera y se cae abajo del todo y se queda frita. Dios mío. Y un nuevo personaje que algunos de los que me estarán escuchando, algguos del ISS que hay por ahí perdido en algún sitio, Carrascosa, es la Isabelita. Aparece Isabelita. Pero Isabelita no distingo bien allí, que está en el fondo, parece la forjadora, pero por otro lado no me parece la forjadora, sino una trabelo. Realmente no sé lo que es Isabelita. De todas formas, yo creo que le deberíamos dar un aplauso o algo así a Belita, Belita, nuevo personaje para Patio de Butacas, Belita la forjadora. ¡Aplausos! Parece una metralleta, pero no es así. ¡Aplausos, aplausos! ¡Belita, Belita, Belita, cojonuda! ¡Todos te queremos, Belita, en el patio de butacas! Ahí metida entre todos los políticos que hay ahora. Y bueno, pues nada, empezamos una nueva andadura. No sé si iremos en moto para ir más deprisa o en otro sitio, pero escuchen, escuchen aquí algo, escuchen algo. Bajito. Dale marcha, Marta, dale volumen, volumen, volumen.
Sin mí. En estos momentos el país no puede permitirse una inactividad de la oposición.
Quizás haya alguien que le haya ayudado. Giovanni, su hermano, ha salido del manicomio. Lo consideran inofensivo. Eres idéntico a él.
Yo estoy aquí para asegurarme de que mañana no se diga: los tiempos eran oscuros porque ellos han callado.
¿Qué mierda de enfermedad ha tenido? Parece otro.
¿Y quién te dice que yo sea la misma persona?
Llevo conmigo a todos los hombres que he amado en mi vida. A ti tampoco te he olvidado.
Solo se oye una respiración.
Eres tú.
Usted está loco.
Eso dicen.
Bueno, hemos escuchado un fragmento de Viva la Libertad, una de las películas que se ha proyectado en el Cineclub Chaplin, hablando de políticos y enlazando con ellos. Viva la Libertad, pues es una radiografía también sobre los políticos, sobre la política en Italia, pero vamos, que es extrapolable perfectamente a nuestro país. Últimamente se han proyectado dos películas de corte político en el cineclub. Esta, que hemos comentado, de la cual hemos escuchado unos fragmentos, y luego otra que es de Tavernier, un francés, que era de Crónicas d'Orsay, que también era sobre el estrés de un ministro de Asuntos Exteriores que trae en jaque a todo su departamento. para mantener una política medianamente aceptable. Y aparecen todas las consecuencias: dormir poco, estrés, cafés, pellizcos en el culete a las secretarias correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera.
Las críticas con criterio.
Planito esos de Scorsese, de los que te gustan.
Hijos de puta sois, chaval.
Encontré una joda que te cagas, tío. Vamos a verla.
Por aquí no quepo, ¿eh?
Venga, que sí que pasas, culo gordo.
Apaga. Tú has entrado aquí porque te da la gana, igual que todos.
Avanza, avanza, avanza.
¿Quieres dejar de decir ya que nos vamos a morir? Porque no nos vamos a morir, ¿eh?
Se puede aguantar semanas sin comer, pero sin beber se aguantan 3 días.
Somos 4 contra 1.
Hemos aguantado todo lo que el cuerpo humano puede aguantar. Y yo ya no puedo más. Para la puta cámara, te la parto en dos, ¿eh?
Bueno, estamos escuchando el tráiler, parte de fragmentos de una película española titulada La Cueva, rodada en Formentera. Curiosamente, esto me hace sentir escalofríos porque mañana voy de cuevas, yo también precisamente. Voy a practicar espeleología con unos cuantos, ahí en el Tío Manolo, ahí en Uña. Entonces, bueno, pues se ha puesto un poquitín de moda ahora este tipo de cine, el cine de la espeleología en plan trágico y dramático. Hubo un tiempo en que les dio por los escaladores y por las montañas. Recuerdo películas como Límite Vertical, Grito de Piedra, Máximo Riesgo con Sylvester Stallone, y anteriores a estas hubo otra muy, muy moñas, que era de Spencer Tracy, de un montañero que se pierde ahí en una zona muy complicada, los Alpes, tienen que rescatarlo, lo rescatan, no lo rescatan, total. Entonces se puso muy de moda las montañitas. Ahora últimamente la tendencia es hablar de cuevas, de la espeleología. La Cueva, pues, es una película curiosa, española, hizo con pocos medios, cámara en mano, pero que les ha costado bastante trabajo, porque en Formentera se trata de unos coleguitas, unos colegas que van a ver un, bueno, van a darse por ahí unos bañitos, formarse unos porritos, ya sabéis, porrito por aquí, cachondeíto, pasarlo bien, y ven que hay una, que hay una cuevecita, y dicen, bueno, pues nos podemos meter a ver en la cueva esta, a explorarla. Debe de ser más o menos fácil. Se meten en la cuevecita y se pierden dentro de la cueva y no saben salir. Y a partir de ahí, pues se desarrolla una trama más o menos previsible. Angustias, uno que se nos muere, el otro que se desespera, el otro que empieza a sentir sed y hambre. Total, que al final el desenlace pues viene a ser sangriento. Esta película, que podía ser original, lo que tiene de original es que, ojo, ojo al parche, porque los actores salieron molidos, claro, tuvieron que estar ahí tumbados y sentados en la cueva esa, volver a entrar, salir, interpretar dentro, y la verdad es que ese es el mérito que ha tenido el director y los actores, pero el argumento en sí pues bebe de otras películas.
Bebe, por ejemplo, ¿se me escucha?
Sí, sí, perfectamente, sí.
Bebe, por ejemplo, de El Santuario.
También sí, El Santuario.
Escuchemos para recordar el trailer.
Sí, lo recordamos.
Estas rocas, estas cuevas. ¿En qué otro sitio puedes adentrarte donde ningún humano ha estado? No queda nada por explorar en el planeta.
En el último territorio sin explorar del mundo.
Espíritu es Ara, la madre de todas las cuevas.
Hazme caso, esto te va a encantar.
¿Qué puede salir mal metiéndote en cuevas?
Algunos vienen en busca de fama y fortuna.
No vais a grabar nada sin mí.
Otros en busca de historia.
Tu padre es el explorador más respetado del mundo.
Porque no tiene nada más.
Es un buen chico, Frank.
Tienes que ser más blando con él.
Eso es justo lo que no tengo que hacer. Esta cueva puede matarte en un instante.
Pero un solo error en el santuario de la Tierra.
Dios mío, ¿has visto eso?
Y nadie sabrá jamás que has estado aquí.
Escucha. ¿Qué diablos es eso?
¡Saca al equipo enseguida! ¡La tormenta se ha convertido en un ciclón! ¡Papá! ¡La cueva se inunda!
¿Tú crees? Ya encontraréis otra salida. ¡Nosotros vamos a salir!
¡No puedo hacerlo! ¡No soy buzo, Frank!
¡Puedes hacerlo porque tienes que hacerlo!
¡No quiero morir aquí abajo!
Vamos a sacarte de aquí, ¿vale?
Hay que seguir el río hasta el mar. Por aquí. ¿Estás seguro?
No.
Nos vemos en el otro lado.
Podrías haber elegido otras palabras.
¡Dame la mano!
Vamos a encontrar una salida.
¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vas a matarnos a todos!
Nunca te rindas.
Yo me acojono. A mí que me gustan mucho las cuevas.
No sé si se me oye, creo que no. No sé si...
Algo, sí.
Se me oye.
Ahora mejor, sí.
No sé, que es la que tenemos... Estábamos comentando y hemos oído previamente. De hecho, oí una entrevista del director y de actores que los actores intentaron... O sea, iban a abandonar el rodaje. Lo que pasa es que al final, bueno, pues... hubo ahí un momento de tensión, director, actores, porque salían todos los días molidos. Tú imagínate lo que vas a hacer tú mañana,
sí,
pues todos los días, porque hay que rodar dentro todos los días, ¿no? Es lo que contaban, que era demasiado duro, demasiado duro. Yo imagino tú que tienes más experiencia y de hecho tienes un corto rodado en la Canaleja, una, sí, de las más...
Bonitas, sí.
Bonitas de nuestra provincia.
Sí, conjuntamente con La Ramera de Beteta.
¿Podrías contarnos algún detalle sobre los rodajes en este tipo de interiores?
Pues sí. El primer problema que tenemos es la humedad. La humedad, porque afecta a la cámara.
A las lentes y a todo eso, ¿no?
A la cámara, a los cabezales, afecta mucho. Aparte de la humedad, tenemos la iluminación. Conseguir una iluminación es bastante complicado. O llevas una buena batería o llevas unas buenas linternas de LEDs y entonces pues puedes conseguir una especie pues de sombras, de entre sombras, sombreado, y es bastante complicado, desde luego. Y luego, por supuesto, claro, el arrastrarte, tienes que arrastrarte en una cueva. Y la verdad es que es muy muy complejo el rodaje. Y luego, pues claro, pues que te respondan los actores. Desde luego, tienes que pasar ahí bastantes horas, estás encorvado y sales normalmente, luego sales molido de las cuevas. Y entonces, pues bueno, esas pueden ser las dificultades de rodaje. Y sobre todo, por lo que necesitas es un poco de creatividad, aprovechar lo que te ofrece esa cueva y ofrecer algo lógico y coherente, desde luego.
¿En la cueva, en esta española, has notado algo de fantasmería? No sé cómo llamarlo.
Uy, muchísimo, sí. Bueno. Una flipada, o sea, una flipada increíble, ¿eh? Una flipada increíble.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, pues lo que sí es real es el agua. O sea, porque en la cueva siempre suele haber agua y suele haber agua. Entonces ahí, pues bueno, aprovechando los pequeños gurs, que son unas pequeñas pocetas que hay en las cuevas, siempre tienen algo de agua, puedes sobrevivir un poco, luego otro se mea y incluso se puede beber su propio meao para poder sobrevivir. Pero lo que sí es increíble es luego cuando viene la desesperación entre todos los personajes y se tienen que comer a una de las protagonistas.
O sea, que vuelve Viven.
Sí, vuelve otra película que se titulaba The Descent, donde...
Ah, también.
Sí, la película
esa... he estado hurgándola porque me lo pediste antes de venir al programa.
Sí.
Pero la veo un poco, aparece por ahí como un Gollum de...
Sí, un Gollum, sí, bueno.
Dentro de la cueva, esa es peor.
Sí, en la cueva también aparece un pequeño Gollum que pega un mordisco cojonudo y desaparece, pero ya no vuelve a aparecer más. No sé si es un guiño cinematográfico que se llama.
Ahora, te he de reconocer que los paisajes, la escenografía es impresionante.
Sí, eso sí, la cueva sí, la cueva sí. Ahora, fíjate, en el santuario no es una cueva realmente,
no
hay mucho decorado ahí. Es decir, el santuario, claro, una película americana de James Cameron, el mismo de Titanic y otra serie de películas por ahí, Avatar y todas estas cosas, que son grandes superproducciones, ahí se gastaron también una pasta. Y entonces, pues claro, hay más decorado que cueva real en sí. Algunas partes sí pertenecen a cuevas reales que han mezclado las imágenes con las otras, desde luego. Pero bueno, es muy espectacular. Y la cueva, la película esta española, también coge otra parte de santuario. En santuario llega un momento que tienen que sumergirse por una especie de sifón. Se sumergen en un sifón, se meten dentro del agua para buscar una salida que no encuentran. En la cueva ocurre exactamente lo mismo. Otro personaje se introduce en otro sifón. Pero eso sí, debe tener unos pulmones de puta madre, porque claro, aguantar ahí debajo del agua, como aparece en la cueva, casi más de 3 o 4 minutos, vamos, casi resulta increíble. Y luego tiene que volverse, porque por ahí no hay salida. Hay otro guiño, otro guiño al santuario. Y de Descent, la otra película que es de cuevecitas, vamos, unos bichos, como una especie de Gremlins o de Gollum, acaban prácticamente con casi todos los personajes. En la cueva sale viva un personaje, en la de Descent también sale viva un solo personaje. Es decir, hay muchas coincidencias, muchas
sí,
coincidencias.
O sea que las tres, la sí. cueva, Descent y el santuario, tienen
sí.
el mismo...
Sí, un esquema. Sí, un esquema bastante similar, desde luego. Y bueno.
Bueno, pues ¿la cueva ha venido a Cuenca o va a venir?
No, que va, nada. A Cuenca, la cueva pasó muy desapercibida. Se proyectó en Madrid este
pero
verano.
Pero he oído que los americanos ya quieren hacer el.
Sí, eso sí, sí. Los americanos, que son muy, muy listos, aparte de fabricar hamburguesas y perritos calientes y todas esas cuestiones, siempre están al loro, porque ya ha pasado con otro tipo de películas que siempre han fichado el argumento y la quieren, vamos, quieren hacer ellos un remake que se llama, inspirándose en la película española, supongo que con muchísimos más medios, y espero que por lo menos en algunos aspectos la hagan un poco más creíble, de luego. Pero vamos, teniendo El Santuario, que es también americana, pues la verdad no sé por qué ahora van a retomar esto. Los americanos, si lo hacen, es porque ven un pequeño filón de rentabilidad económica, si no, no lo harían.
Eso está claro. Muy bien, Juanjo, gracias como director y como crítico en este espacio de crítica. Y vamos a escuchar una cuña para pasar después a Zorreos. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo.
¿Me es igual?
Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Ah, nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
Ah, soy un hombre.
Bueno, nadie es perfecto. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The deedly 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 dum, boop boop be doop.
Zorreos en Super 8, Mari.
Bueno, vamos a hablar de negritos. De negritos, pero no de ébola, por Dios, el ébola no. Negritos en Hollywood. La segregación racial llegó también al cine americano con El Sonoro. El ser negro en Hollywood en el año 1911 era una ventaja a la hora de conseguir trabajo como extra en el mundo del cine. La petición de extras de tal color para nutrir las películas en las que se conmemoraba el 50 aniversario de la Guerra Civil entre la Unión y la Confederación obligó a incrementar el número de estos trabajadores. En años siguientes, la producción de filmes épicos sobre el mundo antiguo, películas de selva, las aventuras exóticas, incrementó aún más el número de extras negros, hasta llegar en 1926 a un máximo de 6.816, según el Registro Central de Extras. El mejor año para el empleo de este tipo de trabajadores fue 1927, ya que aproximadamente 10.000 papeles hubieron de ser interpretados por extras negros. El total para los 3 años anteriores había sido de 17.000. La llegada del sonoro llevó a un declive de estas cifras. En general, las películas producidas en los años 30 se desarrollaban en su mayor parte en la época contemporánea, sin escenas de masa y en territorio estadounidense, lo que eliminaba la necesidad de contar con extras de color negro para filmarlas. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial produjo un frenazo casi definitivo en la contratación de actores negros. Paradójicamente, aunque en las filas del ejército americano estaban luchando 1 millón de negros, la imagen que Hollywood proporcionó del soldado yanqui fue la de blanquitos, y se marginó de la pantalla todo a alusión a otras razas del país. El final de la guerra no cambió las cosas. En 1948, solo 130 personajes negros aparecieron en la pantalla. Pero la primera película negra con todo el reparto integrado por actores africanos fue Nyonga. Producción de 1925, filmada en Inglaterra, en torno a una pareja de África Central y el trágico fin de su romance. El hombre muere en un accidente y la mujer es quemada viva en su choza, siguiendo las ancestrales prácticas de su tribu. ¡Qué salvajes, eh! Lo curioso es que estas películas se dirigían principalmente a espectadores blancos, hasta el punto de que algunos subtítulos de Nyonga se aludían a los protagonistas como los salvajes. Otros datos que conviene tener en cuenta es que el primer actor negro que ganó un Oscar fue Hattie McDaniel, galardonada en 1939 como mejor secundaria por su trabajo como la criada de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Ya sabes, mami. Tuvieron que pasar 24 años antes que en 1963 Sidney Poitier consiguiera otro Oscar como mejor actor principal por su trabajo en Los lirios del valle, dirigida por Ralph Nelson. Poitier había sido nominado para ese mismo galardón en 1958 por la película Fugitivos, de Stanley Kramer. Y en 2001, no Odisea del Espacio, sino 2001, año 2001, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le concedió un Oscar honorífico por toda su carrera. Y por último, podemos decir que, no obstante, hubo un director negro, también muy combativo, Spike Lee, afirmó su falta de optimismo respecto a la situación de los actores negros en Hollywood, señalando: Hollywood no ha cambiado su actitud respecto a los ciudadanos no blancos. No nos volvamos locos de optimismo. Probablemente cuando le dieron a Sidney Poitier el Oscar por Los lirios del valle, la gente pensó también que las cosas habían cambiado, y han pasado 40 años antes de que le den el premio a Denzel Washington.
Camaradas, camaradas, miembros del coro, solo interrumpiríamos tan hermosa música por algo realmente importante. Por favor, recibamos al presidente Mandela.
Gracias. Se lo agradezco, por favor.
Sonríe.
Hermanos, hermanas, camaradas, estoy aquí porque creo que acaban de tomar una decisión sin suficiente información ni visión de futuro. Estoy informado de la votación realizada. Estoy informado de que ha sido unánime. No obstante, creo que deberíamos restituir a los Springboks. Restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido, ¿no creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos
han privado. Hemos escuchado a Morgan Freeman en la película, también de negros, Mandela. Por cierto, ¡ospera! ¿Qué pasa por aquí? ¿Cago en la leche? ¿Mosca cojonera? ¡No! ¡No es una mosca cojonera! ¡Son miles de avispas! ¡Y todas son cojoneras! Llevan una puntita ahí especial. ¡Oibo! Y entre medias aparecen las abejas. ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Se llena de abejas! ¡Se llena de abejas!
We have visual contact. Identify. A black mass, sir. A moving black mass. We have been invaded by an enemy far more lethal than any human force.
Starring Michael Caine, Catherine Ross, Richard Widmark, Richard Chamberlain, Olivia de Havilland, Ben Johnson, Lee Grant, Jose Ferrer, Patty Duke Aston, Slim Pickens, Bradford Dillon, Fred McMurray, and Henry Fonda. A story of courage and sacrifice.
Newman! Don't let it go! Come out!
Not since the 30s, when families by the thousands fled the Oklahoma Dust Bowl, has a thriving American community had to be totally evacuated. Until today.
Its size is immeasurable. Its power is limitless. Its enemy is man.
The war that I've always talked about has finally started.
Mile by mile, city by city, moves, leaving in its wake a path of destruction.
Say, Crane, when are we going to stop this massacre?
Irwin Allen's The Swarm. It is more than speculation. It is a prediction. The Swarm is coming.
Bueno, Juanjo, espero que el The Swarm, que es el enjambre en inglés, no esté viniendo hacia aquí. Eran solo un par de ellas, tranquilo.
Yo, Dios mío, nos vamos a tener que sacar un seguro. Un seguro contra las picaduras de abeja africana, además. Y hablando de seguros, la película del enjambre la hemos puesto a colación ahora porque es que, vamos, los directores, la productora tuvo que hacer un seguro contra las picaduras de abeja africana. El padre del cine de catástrofes pagó un dineral para proteger a sus actores durante el rodaje de la película El Enjambre. El productor y director del cine de catástrofe, que es Irving Allen, tuvo que suscribir una póliza por valor de 70 millones de dólares como seguro contra picaduras de abeja para todo el equipo, actores y técnicos de su largometraje El Enjambre. Hizo un montón de dinero en la taquilla, así que seguramente le compensó proteger el pellejo de Michael Caine, Richard Widmark, Henry Fonda, Catherine Ross, como ves, muy buenos actores, y compañía de las picaduras de los 22 millones de insectos que se paseaban por la película. Dicho sea de paso, tal cifra es el récord de seres vivos empleados en el rodaje de una película, y resultará difícil que pueda batirse en el futuro, ya que con los medios informáticos puestos a disposición de los departamentos de efectos especiales y la posibilidad de clonar parcelas de la imagen y multiplicar los elementos incluidos en la misma, resulta menos rentable que recurrir a la técnica. La película costó 13 millones de dólares, más 8 millones más invertidos en promoción y publicidad, pero solo consiguió recaudar en los cines estadounidenses 10 millones de dólares. Fue, por tanto, un sonoro fracaso.
Wow.
Y con estos pequeños toques sonoros, Juanjo, pasamos a nuestra sección que hemos bautizado esta nueva temporada como el Trivial Cinéfilo. Ya que va a ser esta la sintonía, ¿podrías decirnos a qué película pertenece? Va ahí la primera pregunta.
Tengo mis dudas, no sé si puede ser Star Wars.
Pero sí, seguro que nuestros radioyentes ya lo han adivinado. Si alguien quiere llamar, pues...
Es posible, sí, pero tenemos el número de teléfono, porque algunos me han dicho...
Bueno, que llamen al tuyo personal.
Sí, lo que pasa es que ahora lo tengo apagado, o sea, mal
no?
rollo.
¿Cómo no? Pues vuelva al futuro, hijo mío.
Ay, regreso al futuro, leche.
Bueno, vamos a empezar ya.
Vamos a empezar
con las preguntitas.
Al trivial.
¿Quién empieza? Bueno, está claro que jugamos tú y yo solos.
Ya, estamos solos, sí. Debería de haber alguien más.
Bueno, el próximo día invitamos a alguien a jugar.
Venga, a ver, por ejemplo, lanzas tú la primera pregunta. La lanzas tú.
Vale.
Y yo marco el tiempo.
Pues la primera pregunta es: en la película de King Kong, el gorila gigante medía más de 250 metros de altura. Fuera de la pantalla, King Kong era... A. Un actor de 1,80 m disfrazado de gorila. B. Un muñeco de 50 centímetros. C. Un simio de 2 metros.
Bueno, pues... la respuesta correcta es... Tiempo...
Bueno, te prometo traer el próximo día un sonidito para
sí,
que
sí,
no...
sí, 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 sí. Hay que conseguir así un.
Sí, 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 es que hoy ya no me daba tiempo.
No, ya, pero bueno, lo hago yo. Atención. La respuesta correcta es un muñeco de 50 centímetros.
Pues la respuesta es. ¡Correcta!
¡Exactamente! El modelo diminuto de King Kong era de espuma de caucho y estaba cubierto de pelo de conejo.
Bueno, tú aún aportas más información, madre mía. ¿Qué hay que no sepas tú? Me parece a mí que lo llevo claro yo aquí.
Nada, qué va, nada. Esto es marketing, es solo marketing. Marketing, nada más.
Bueno, lánzame la siguiente pregunta.
¿Cuál es la película más cara de la historia del cine? A. Terminator 2. B. Waterworld. C. Titanic. Tiempo.
A ver, déjame pensar.
Vamos a ver, Marta. A ver, Marta.
Porque esta que has dicho, la de... Esta de Waterworld, eso tuvo que ser carismo, como decimos aquí en Cuenca.
Sí, mira, se desarrolló todo en el agua.
Bueno, yo creo que a pesar de eso, la respuesta correcta es Titanic.
Titanic, Titanic, aplausos, Titanic. Y detallamos un poco más. El colosal presupuesto de Titanic, de más de 200 millones de dólares, superó todos los récords previsibles, al mismo tiempo que casi ahogaba a los actores, que tuvieron que ser atados durante la escena del hundimiento para impedir que se cayeran por la borda del barquito.
Bueno, pues vamos a ver qué tal se te da la siguiente pregunta. Te lo voy a poner un poco difícil, porque tengo aquí unas cuantas que yo sé que las habría sobrado. Te lo voy a poner un poquito difícil.
Vamos, dispara.
Uy, que se me sube. A ver, la pregunta es... ¿Quién interpretó el papel? Bueno, está chupa. La cambio, perdón. La cambio. ¿Sabes cómo se llama la estrella principal del Padre de la Novia? Como es una pedorrada, pues esa a lo mejor no te la sabes. ¿Julia Roberts, Steve Martin o Macaulay Culkin? Sabía yo que esas pedorradas a ti no te van, de películas.
No, eso de padres de novias y padres de trabelos y historias de estas así tan raras, no lo sé. A lo mejor, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Me rindo. Si me la puedes decir tú, aquí no pongo ni siquiera el tiempo, porque estas pedorradas americanas, no me lo sé.
Bueno, habrá que buscar un abucheo para el próximo día.
Pues sí, un abucheo.
No tengo aquí ninguno. Bueno, la respuesta correcta es Steve Martin.
Bueno.
El payaso este. De pelo blanco, ¿no?
Es un payaso.
Está muy encasillado, ¿no?
Sí.
Yo creo que a este tipo no se le conoce ningún papel bueno.
Pues no. Siempre es un pedorro. Que lo único que recuerdo es que su pelo gris, curiosamente, es natural. Y se le volvió canoso cuando todavía era un adolescente. Es lo único que recuerdo. Pero no sé absolutamente nada más de él. No lo sé. Bueno, pues ahora me toca a mí. Vamos a ver. La mayoría de actores desaparecen de la escena al finalizar su carrera. Pero uno llegó a ser presidente de Estados Unidos. Esta sí es facilita. Venga, te la pregunto. ¿Cuál fue?
Bueno, esta la sé gracias a mi padre, que se sentaba a ver las películas conmigo cuando era pequeña y decía, me lo dijo así como...
Te lo dijo, claro.
Como
claro.
En plan, mira, hija mía, este actor llamado Ronald Reagan.
Correcto, Ronald Reagan. Los otros candidatos eran Charles Chaplin, Humphrey Bogart o Ronald Reagan, pero efectivamente fue Ronald Reagan. Fue presidente de Estados Unidos desde 1981 a 1989. Fue actor, fíjate, de películas de segunda categoría que se llamaban de la serie B en las décadas de los años 40 y 50. En su film más famoso, no me acuerdo ni del nombre, actuaba como un mono, lo mismo da. Una preparación perfecta para su una carrera política. Trabajar con un mono, desde luego que sí.
Bueno, y
en España sería trabajar con un banquero para la política, desde luego.
¿Cómo hemos quedado, Juanjo? Que he perdido ya el hilo de la.
Pues nada, vamos por la quinta preguntita.
¿Qué te parece si ponemos una cuña? Banda sonora de hoy, que va a ser simplemente una canción, mi favorita de dibujos animados, y después ya finalizamos el programa.
Pues sí.
¿Cree que vale la pena acabar así por una de esas rubias en bañador? Ay, sí. Nos hemos convertido en una raza de mirones. Lo que deberían hacer es salir de sus casas y mirar hacia adentro para variar. Sí, señor. ¿Qué le parece mi filosofía casera?
Yo soy el rey del yazacocó, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú. Chitar como tú. A tu salud. Mi. Si el fuego aquí me lo traerías tú.
Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego.
Pero yo no sé cómo hacer fuego.
A mí no me engañas, Smokey. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder.
¿El fuego? Así que eso es lo que quieres, el limón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Tienes que dejarte de ritmos y escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta.
Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra.
¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito, yo rescato a Mowgli.
¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy.
¡Aún no, Balú!
Up and Rone, up to be beloved, up and Rone. And the baby, do some do the days, do bomb the book the days, so bones, some up and bobby.
Abba do dee,
will a reap on Naza,
ever do a die,
will a la bazini,
will a but, will a but,
see will a do it, will a ha ha ha. Will a ha
ha ha.
Bueno, pues...
Esto era el libro de la selva, como todos sabéis. Recuerdo un guiño a nuestra infancia. De los de la de 70, claro. Como yo. Juanjo, se acerca al final del patio de butacas de hoy. Ha sido un placer volver esta nueva temporada. Arrancar de una manera un poco rara porque estamos todavía haciéndonos con los controles, pero sí que es cierto que poco a poco iremos ya
mejorando.
Sí. Se trata de eso, tampoco nos vamos a...
Pues sí, sí, efectivamente, sí.
A agobiar.
Pues nada, nos vamos a ver dentro de 15 días, en principio. Y nada, adelantar que aprovechando que en las escuelas municipales de Aguirre va a haber un ciclo titulado 100 años de la Primera Guerra Mundial, que se van a presentar pues tres películas en tres lunes consecutivos, a partir del primer lunes de noviembre, con la película Senderos de Gloria, de mi amigo Stanley Kubrick. Después, el 10 de noviembre, irá Adiós a las armas, de Charles Vidor. Y por último, una película que está más olvidada, desapercibida, el 17 de noviembre, con la película Gallipoli, de Peter Weir, de 1981. Pues hablaremos, aparte de, bueno, de que continuaremos con la prueba de pantalla, lo que voy a hacer es, voy a conectar mi móvil por si alguien quiere preguntarme o responder alguna de las preguntas que formulemos. Pues hablaremos del cine un poco y la Primera Guerra Mundial, basándonos pues fundamentalmente en estas tres películas.
Yo quiero que traigamos también a nuestro patio de butacas de dentro de 15 días, quiero que traigamos la película que vimos ayer en el cineclub, pues merece
sí.
Una mención especial.
Sí. Hablaremos un poquitín, sí, de la película esta, una película hindú, curiosamente.
Bueno, se llama The Lunchbox, la caja de comida.
Sí, y que está francamente bien, sí, efectivamente.
Bueno, pues esto ha sido todo.
Hasta otra.
Y nos vemos, si no en el patio, pues nos oímos en la radio.
Esperemos que no manguen, que no roben, porque como roban todo en este país, esperemos que
no... A lo mejor no roban las butacas.
Que no roben las butacas y dejen solo el alambre, para que nos lo metamos un poco por el culete. Desde luego, esperemos que no suceda eso.
Grande, grande. Grande.
¡Hala! ¡Bon voyage!
¡Bon voyage!
señorita Escarlata, no suponga usted así conmigo. Le prometo que la próxima vez me acordaré de sintonizar el programa Patio de Butaca los jueves de 7 a 8 en Radio Color por las maracas de Machín. ¡Ay, cómo las tocaba ese hombre!
Here life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.